Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
Comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. A Andy se le complicó hoy, pero bueno, tenemos un día muy muy interesante para estar charlando. Le mando un abrazo a Andy. A nosotros nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorto, W Andrés, también a mí, en Instagram, Julián-Josovich. Así que bueno, señores, tenemos un día, la verdad, difícil desde el lado de lo que es el mercado, en donde tuvimos después la decisión de MSCI que nos sacó de la cancha directamente, con una caída bastante importante en las acciones. Básicamente vimos un retroceso en el Merval, en pesos 2,7, 3,3 en dólares, otra vez debajo de los $400 el Merval. Podría haber sido bastante peor el día, pero bueno, igual fue un día bastante negativo. Grupo Supervil 8% abajo, Edenor también, con 6.5, 7% abajo, YPF lo mismo, el sector financiero con caídas de entre 3 y 4%. Así que bueno, en términos generales, negativo. Como diría Casca, mal, no tan mal, pero bueno, mal igual, así que no hay nada para festejar. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre el tema. A nivel global, las acciones siguen en terreno bastante firme, terminaron una muy buena semana. El Nasdaq subió 2% en la semana, el S&P también con una muy buena recuperación del 3%, recuperó todo lo que había perdido la semana anterior prácticamente. El S&P también en máximos históricos. El mundo brilla, señores, y acá en Argentina, bueno, seguimos peleando los mínimos y la volatilidad más bien negativa. así que bueno, vamos a ver un poquito cómo sigue el lado de lo que tiene que ver el tipo de cambio. Se está recalentando el blue 174, mientras que los dólares oficiales, digamos, los dólares financieros, el contado con liqui 164.90 y el MEP 163.53. Tenemos una brecha que otra vez se vuelve a acelerar, 72% en torno al contado del mayorista, y si lo vemos con el blue, entre el mayorista y el blue, 82%. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la dinámica cambiaria. En lo que tiene que ver con los bonos, bueno, un día negativo también, eso empujó el riesgo país otra vez muy cerca de los 1600 puntos, estamos en 1574, está subiendo 43% desde el canje de la deuda en septiembre pasado, cuando el gobierno canjeó 65 mil millones de dólares, lo que fue la reestructuración. Hoy los bonos cayendo entre 2.5% y 3% también, como reacción a la noticia de MSCI, y esto coloca a la deuda con niveles de tasas del 21% en la parte corta, lo que es ley local, 19 monedas en lo que es la ley internacional, y bueno, 16-17% en la parte más larga. Otra vez toda la curva ubicándose debajo de paridades de 40, tanto lo que es la ley internacional como la ley local, con lo cual, bueno, un contexto complejo. El mercado no le gustó para nada la noticia de MSCI, que Argentina dejó de ser mercado emergente. MSCI de alguna manera volvió a sorprender, suele sorprender. En algún momento antes se esperaba, en alguna otra decisión se esperaba que sea emergente y no entró. Bueno, y ahora después nos puso como emergente y ahora nos saca de emergente. Y se esperaba en realidad que nos lleve a frontera, básicamente por los controles de capitales. Ya lo había alertado en su momento MSCI, pero era una buena noticia, una manera de especular el mercado con que volviera a frontera podía ser una buena noticia, básicamente porque le iba a generar flujos a las acciones, porque obviamente hoy en emergente ocupa una ponderación muy pequeña. Si eventualmente entrábamos a frontera, eso nos podría haber generado un flujo positivo a las acciones, básicamente porque íbamos a tener una ponderación mayor dentro del índice de frontera respecto a lo que somos hoy de emergente. Pero bueno, nada de todo eso pasó, porque nos sacó de la cancha, nos llevó directamente a standalone. Así el país queda excluido de todos los índices de MSCI, por lo cual es un golpe al mercado, sin duda. De todos modos, tenemos que pensar un poco que Argentina ya está fuera de los mercados internacionales, no por esto, sino por todo lo que viene ocurriendo últimamente, ¿no? O sea, Argentina en ese sentido está complicada desde hace bastante tiempo. Ahí estamos, tenía un eco. Con lo cual, bueno, si bien el downgrade es negativo, la decisión, digamos, pone sobre blanco algo que ya venía ocurriendo en de facto previamente, que es que Argentina está fuera de los mercados. Estamos hoy junto con Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Botswana, Zimbabue, Líbano o Palestina, ¿no? Con lo cual, bueno, no es un grupo obviamente positivo, queda muy degradado respecto a donde estábamos antes, que era emergente. En junio de 2020, MSCI le había dado una chance de mantener al país, pero le había advertido de que cuidado, que si no se resuelven los temas cambiarios, bueno, probablemente estemos fuera. Bueno, nos sacó de la cancha, nos tiró de la oreja y nos mandó al paredón. En el comunicado menciona como punto de inflexión la decisión de clavar el cepo en septiembre de 2019, es decir, le tiró la oreja a la CUNSA, le tiró la oreja al gobierno de Macri, ¿sí?, por haber puesto el cepo, y nos manda un doble downgrade, ¿sí?, porque este gobierno hizo un cepo súper duro. Es decir, le está culpando no solo al gobierno actual, sino al gobierno pasado, a toda la dirigencia política. Yo creo que toda la dirigencia política, tanto la oposición como el oficialismo, deberían estar avergonzados por este resultado. No es la culpa de este gobierno. Este gobierno empeoró lo que hizo el anterior. Y el anterior había hecho un cepo después de haber clavado el reperfilamiento, un default de deuda en pesos. O sea que venimos de mal a super mal. Y bueno, entonces pusieron sobre blanco sobre negro esta decisión, y la verdad que merecidísimo este downgrade, doble downgrade, con lo cual nos tiraron de la oreja, nos mandaron contra el paredón y nos pusieron en la peor categoría de todos. Y es más, le digo, Argentina rinde mucho más que todos los países que estamos hoy en día comparándonos, que con Bosnia, Bulgaria, Ucrania, Panamá, Argentina, la deuda rinde mucho más que todos esos países. Con lo cual, estamos dentro de los peores, y encima, medido en términos de deuda, en términos de lo que es la tasa de los bonos, somos el peor del grupo. Con lo cual, merecidísimo el nivel en donde estamos hoy, junto con los que estamos, y bueno, de alguna manera, no solo estamos últimos, sino que estamos últimos de los últimos también, porque tenemos la deuda más riesgosa del planeta. El impacto naturalmente fue muy negativo. Gran parte de los flujos que ya habían salido de acciones argentinas, digamos, no estaban hoy en día expuestas. El mercado ya se cansó previamente de perder con Argentina, por lo cual hoy, si previo a la noticia, quedaba solo 3 acciones dentro del índice de emergente, Globan, YPF y Adecoagro, por cerca de 610 millones de dólares, por lo cual los flujos que habían ingresado fueron por inversores minoristas o por fondos especulativos que esperaban que pasemos a frontera, entonces empezaron a comprar acciones para, especular con este view eventualmente positivo, pero nada de todo eso se dio. Si uno lo compara con los últimos 3 años, las acciones argentinas valen entre un 15, un 17 y un 50% de lo que valían hace 3 años, ¿sí? No sé, Edenor vale, cae 87% de los máximos de hace 3 años. Grupo Supervil también 80%. El sector financiero cae 73-74% en promedio en los últimos 3 años. Es una destrucción de valor histórica, notable, con lo cual, y es más, todavía tenemos espacio para seguir cayendo, porque si bien estamos en niveles de 2000, en algunos casos de 2008, en algunos casos de 2011, 2012, todavía podemos ir a mínimo de 2001, en donde el Merval, si bien hoy estaba en $400, en el 2001 llegamos a tocar mínimos de 80, 90 dólares, ¿no? Con lo cual, hoy somos standalone. Son mercados con muchos problemas, ¿sí? O sea, no son son mercados que tienen problemas justamente de controles de capitales, de alta inflación, de recesión, de PBI per cápita muy bajo, ¿sí? Con lo cual, en la práctica ya éramos considerados como standalone, solo que MSCI puso blanco sobre negro. Y por eso, de alguna manera, y esto también, desde el lado del behavioral, del lado de la psicología, ¿no?, agrega un condimento adicional para decir, está más cerca el piso. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, cuando el mercado está realmente muy mal es donde realmente están las oportunidades. Entonces, los pisos de mercado, cuando uno analiza el behavioral, se dan con un cúmulo de malas noticias y con un cúmulo de pesimismo. Ahí es donde se dan esos contextos, como se dio en el 2001, como se dio en el 2008, como se dio en el 2012. Bueno, ahora tendríamos que ver cuándo se canaliza ese pesimismo que de alguna manera se está acumulando, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil asimilar esta noticia, pero bueno, de alguna manera, si uno quiere ver el lado positivo, estamos más cerca de terminar con este grave problema que venimos llevando en los últimos tiempos, ¿no? El mercado ve más importante la necesidad de un acuerdo con el FMI. Si el punto clave es que Argentina, para que Argentina mejore, tiene que lograr un acuerdo con el FMI y que eso implique un acuerdo macro, un plan macroeconómico consistente. Mientras eso no pase, las malas noticias van a seguir ponderando y las buenas noticias no van a importar. Por ejemplo, un claro ejemplo fue, esta semana se hizo el acuerdo con el Club de París. ¿Alguien notó algún dato positivo del hecho de que se haya podido evitar el default? ¿Alguien vio euforia en el mercado? ¿Alguien vio una suba en los bonos? No se observó nada, porque lo que importa es que el gobierno logre generar un plan económico que convenza al mercado en cuál es la dirección. Se van a cumplir 18 meses que son parte del gobierno y nadie sabe para dónde están yendo. Resuelven problemas de corto plazo sin dar una indicación a la macro y a los agentes económicos, a los inversores, de cuál es el plan económico. No puede ser que estemos hace ya 18 meses casi y no sabemos para dónde van. Y claramente el plan es, bueno, vamos viendo qué próximo problema podemos resolver. El próximo fue el Club de París. Bueno, lo resolvimos, lo pateamos la pelota para adelante. Entonces se postergan los problemas, se postergan las soluciones, y eso termina generando más problemas en el futuro. Un claro ejemplo de esto es el atraso cambiario que se está generando, ¿no? ¿Para qué? Para tener competitividad, o sea, para dar un peso fuerte de cara a las elecciones como estrategia electoral. Pero bueno, cuanto vos más atrasas tu tipo de cambio, más problemas te va a generar cuando tengas que resolver ese tipo de cambio. Con una devaluación en donde el oficial te está devaluando al 13% cuando la inflación de, en lo que va el año es 22 y el 48 en los últimos 12 meses, bueno, te está generando un nivel de atraso importante, ya es en torno al 10%, y si en algún momento se va a tener que corregir, sobre todo si la inflación no cede debajo del 3%, bueno, en algún punto eso te va a generar problemas para cuando tengas que desarmar ese problema. Lo positivo es que el Banco Central logró bajar su posición de dólar futuro a niveles de cero, con lo cual eso es algo positivo para destacar. Pero bueno, insisto, ¿no? Uno ve la deuda argentina y bueno, lo que rinde Argentina es altísimo, ¿no? Uno ve, por ejemplo, salvo con Ecuador, Sri Lanka, que rinden 9-14%, Argentina hoy rinde 19%, y uno lo compara, por ejemplo, con Colombia y México, que rinden 3,4 más o menos. Es decir, Argentina rinde más de 5 veces lo que rinde Colombia y Brasil. Argentina rinde más de 7 veces lo que rinde Perú y México. Acá al lado están. Y Chile rinde 1,8. Argentina rinde 10 veces más lo que rinde nuestro país vecino. ¿Por qué nos cuesta tanto Argentina? Bueno, hay muchas explicaciones. Y todo esto lo tiene la culpa, por supuesto, el hecho de MSCI y los rendimientos. Mucho tiene que ver el gobierno actual, pero lo de MSCI también mucho tiene que ver el gobierno anterior por haber reperfilado y también por haber clavado el cepo en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eran otros tiempos, otros momentos, pero bueno, todo esto no es responsabilidad única de este gobierno, insisto, es mucha la responsabilidad por haber hecho un cepo tan hard, tan duro y no haberlo solucionado. Vinieron a resolver los problemas y por ahora no han resuelto ninguno, porque la macro está peor, sí, está bien la pandemia, todo, pero caímos 10% el PBI el año pasado, cuando el doble de lo que pasó en la región. Así que no es excusa para haber caído tanto y para estar tan mal, ¿no? Entonces, en términos comparativos, hoy Argentina está mucho peor que la región en términos de deuda, en términos de la actividad. Así que bueno, esto que hizo MSCI puso en blanco sobre negro cómo nos va, cómo somos y bueno, cómo nos va a ir en el futuro en tanto y en cuanto no hagamos los deberes. Insisto, como le diría Clinton, es el plan económico, estúpido. Por ahí es a donde tendría que apuntar el gobierno, en resolver ese tema y apuntar en una solución desde el lado de un plan económico que convenza al mercado. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianSosovich, @BcortaWAndrés. Hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. También me pueden seguir en Instagram, Julián-Josovich, ahí para participar un poquito sobre debates, encuestas de inversiones y demás. Así que bueno, los invito ahí a estar conectados. Es un honor, un gustazo para mí estar hablando con él. Él es Pablo Speer, flamante economista y socio de XP Investimentos. Hola Pablo, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo estás, Julián? Mucho gusto estar de nuevo aquí en Aftermarket y mucho gusto hablar con vos. Es una lástima que Andy y Andrés no pudo venir hoy y mucho gusto hablar para todo el pueblo de Argentina.
Bueno, tenés un club de fans acá en Argentina, la verdad. Así que, primero, antes que nada, te quiero felicitar por tu nuevo puesto, por este upgrade que has tenido ahí trabajando en XP. Sí. Así que muy muy bien, te felicito. ¿Cómo fue? ¿Cómo venís trabajando ahí? ¿Lo anunciaste hoy, si no me equivoco?
No, no, muchas gracias. Sí, XP es uno de los grupos más fuertes de Brasil, una compañía, una securities muy fuerte acá, pero también una compañía dedicada a la educación financiera de los brasileños. Nuestro objetivo es educar financieramente a 50 millones de brasileños. Yo cerré con ellos, firmé el contrato el viernes pasado, anunciamos al lunes, trabajé sin parar, estoy casi 24 horas trabajando desde el viernes pasado, pero fue anunciado el lunes. Estoy muy bien ahí, vamos a montar ahí una empresa de educación financiera grande, contenido periódico también fuerte, todo mirando el mercado financiero.
Bueno, muy bien, che, te felicito, la verdad. En buena hora. Bueno, vos sabés que Argentina en el último mes, previo a la caída que estamos viendo en estos días, tuvo un rally muy fuerte y mucho estuvo asociado por el rally que se vio en Brasil. Yo recuerdo que la última vez que hablábamos, que en realidad fue la primera y la anterior, habíamos hablado de que, che, mirá que, por ejemplo, teníamos a compañías como Vale o compañías como CCN que estaban volando, mientras que al mismo tiempo tenías compañías como Petrobras o compañías como Bradesco o Itaú que estaban más pesadas. Bueno, se dio un catch up, ¿no? Porque vimos un fuerte subo en las acciones de Brasil y eso también alentó a la sección argentina. ¿Cómo ves esto que en su momento lo charlamos y se dio y cómo lo ves ahora?
Estaban atrasadas, ¿no? Estamos hace un rato, ¿verdad? Estamos ahí como en el huracán de la pandemia y algunas empresas no se sabía qué pasaría, era un momento muy delicado, pero en este momento ya empezamos a mirar qué empresas fuertes, ¿no? Como Bradesco y Petrobras, muy seguro después se recuperarían. Tardó un poco, ¿no? El petróleo, por ejemplo, quedó bajo ahí hace un buen rato. Nosotros tuvimos ahí ahora, por ejemplo, 5 semanas de rally del petróleo. Sí. Eso obviamente ayuda mucho a la Petrobras. En el caso de los bancos, la situación se puso un poco mejor. Hubo acá en Brasil una fuerte con el interés que estuvo muy bajo, ahora empezó a subir un poco y va a subir un poco más hasta el final de año. Las perspectivas acá en la media es que el interés va a terminar el año para alrededor del 7%, pero ahí estaba muy bajo el interés y hubo una explosión de crédito. Mucha gente pasó a comprar, por ejemplo, inmuebles, claro. Inmuebles. Entonces, eso ayudó mucho a los bancos, por ejemplo.
Claro.
Hubo también... decime.
Sí, no, este rally, como bien decís, estuvo alentado por... O sea, tuvo como gatillo inicial... la suba de tasas del Banco Central en el primer trimestre del año, ¿no? A partir de ahí empezaron los flujos, se apreció el real y las acciones volaron.
Eso es. Las acciones, el interés bajo también ayudó mucho a la migración de las personas acá en Brasil. Salieron de la renta fija y se fueron a la bolsa. Eso también ayudó mucho, ¿no? Claro. Acá en Brasil siempre tuvimos una situación ahí un poco parecida con la de Argentina, que también tiene el interés alto. Entonces, cuando hubo este fenómeno de la baja del interés para intentarmos salir de la crisis, eso hizo con que la gente se viniera para la bolsa. Estamos con casi 4 millones de personas en la bolsa. Cuando inició la pandemia, teníamos menos de 2 millones. Entonces, casi que dobló, más que dobró el número de personas en la bolsa desde que el inicio de la pandemia, y eso ayudó mucho el rally. Y las acciones que estaban atrasadas, como Bradesco, a los bancos, el sector financiero estaba atrasado en una manera general, y eso ayudó, ¿no? Las personas brasileñas conocían los bancos. Me acuerdo que hablamos de eso y dijimos, no puede que los argentinos sí invierten mucho acá en Brasil, y hablamos de eso, y yo dije, puedo comprar porque acá en Brasil la gente está recomendando el sector financiero para todo el mundo. Ahora, por ejemplo, la recomendación que se da acá son empresas que están conectadas con la reabertura de la economía, ¿no? Acá la vacunación está a toda la velocidad, está muy fuerte. Estamos llegando, ahora estamos con un poco de falta de vacuna, de tanta vacuna que aplicamos, pero ya están llegaron casi 5 millones de vacunas esta semana, y la gente está recomendando las empresas que tienen que ver con la reabertura de la economía.
Bueno, ahí uno ve Embraer lo que subió este año, ¿no?
Ah, sí.
Impresionante, más de 100%, 120%.
Sí, esas tienen otras razones. Después tendré que hablar con una persona más especialista en aviación. Pero sí, Embraer también, y las compañías Gol, TAM, Azul, estas empresas del turismo, por ejemplo, también te recuperaron un poco, pero tienen mucho espacio para subir. Las acciones de shopping center acá en Brasil, también uno en general. A mí no me gusta decir una empresa u otra en específico, hablo sectores, ¿sabes? Porque yo tengo miedo que acá en Brasil mucha gente me sigue, y si hablo de una empresa tengo miedo que dispare. Pero los sectores, el sector de ventas, del varejo, no sé cómo se dice, del retail, ¿cómo se dice retail en español?
Sí, retail.
Retail, las acciones de retail tienen espacio para subir. Los shopping centers tienen espacio para subir.
Ahora te pregunto, ¿no? ¿Cómo ves la, o sea, hoy el mercado en estos días estuvo un poquito débil, sobre todo hoy, y que también un poco terminó arrastrando a Argentina, ¿no? ¿Vos crees que con esto de la reactivación económica, que incluso se ha elevado, el Banco Central está más optimista respecto de lo que estaba antes también con la economía, eso podría seguir sustentando a las acciones para arriba, incluso con esta caída de hoy o de estos días?
No, seguro, la caída de hoy tiene que ver con el aumento puntual acá de los dividendos, ¿no? Los intereses, ¿no?, que pagan las acciones, no interés, pero los dividendos, ¿cómo se dice dividendos?
Dividendos. Perfecto,
bueno, sí, hoy estaba subiendo la bolsa hoy, y ahí el ministro de la Economía pasó una nueva regla de que van a cobrar el 20% de vamos a tener que pagar el 20% impuestos, sí. El 20% de impuestos sobre los dividendos, y eso hizo la bolsa caer inmediatamente, ¿no? Eso que hizo la caída de hoy. Pero la bolsa acá en Brasil la gente está muy optimista, primero por el PIB, ¿no?, de GDP de Brasil. Mucha gente cambió las perspectivas de GDP para arriba, ¿no? Eso hizo con que la bolsa tuviera una buena performance, ¿no? También las privatizaciones, el equipo del ministro Paulo Guedes, el ministro de Economía, está pudiendo privatizar algunas cosas. Hace 10 días atrás vino Warren Buffett, el mayor y más importante inversor de todos los tiempos, invirtió en Brasil grande, puso $500 millones en Brasil. Y eso también, las privatizaciones y Warren Buffett, despertó las recomendaciones de compras para las acciones brasileñas por todo el mundo, ¿no?
Sí, muchos bancos de inversión estuvieron recomendando, sí, bueno, Petrobras, sí, otras acciones en puntual, ¿no? Pero sí, circularon varios informes de banco de inversión de afuera, bastante bullish con Brasil.
Mucho, ¿no? El JP Morgan cambió para la perspectiva. Hoy está el 127.000 puntos la bolsa brasileña. JP Morgan dice que va a prever 140.000 puntos al final de año. XP, donde trabajo yo, también está bullish y espera 135.000 puntos. UBS recomendó las acciones brasileñas para sus clientes, dado el aumento de GDP, de prediction of GDP, y dijo también que el precio está atractivo, ¿no? Entonces tenemos la privatización de Electrobras, una empresa listada muy importante, ¿no?, y eso también hace con que la gente tenga interés.
¿Sabes qué? Yo sigo mucho al Instituto Internacional de Finanzas.
Sí.
Ellos la pegaron, acertaron muy bien, porque venían diciendo que los términos de intercambio para Brasil estaban excesivamente altos por el rally de las materias primas, mientras que el real estaba muy devaluado cuando valía por encima de 5 y moneda, 5.50.
Casi 6 fue.
Casi 6, exactamente. Bueno, sí. La verdad que acertaron, y ellos venían diciendo desde aquel momento que el real debería valer el dólar debería valer 4.50 reales.
Sí.
¿Cuál es la proyección ahí? Porque bueno, obviamente, ¿no?, subiendo la tasa te genera flujos que han apreciado también al real, y bueno, mejorado también las acciones, ¿no? ¿Cómo ves el real hacia adelante?
Sí, eso, ¿no? Bueno, primero que el interés que está subiendo, el interés del Banco Central, cuando sube, cuando bajó de 14 para 2, tuvimos una fuga del capital extranjero de Brasil. La gente que mandaba el dinero para acá para invertir y tener el 14% de interés por año sacó todo el dinero, los americanos, y así eso hizo la, el dólar casi tocar 6, ¿no? Entonces ahora que estamos en el camino reverso, que está subiendo la tasa de interés, empezamos a ver la entrada de dinero en Brasil, y eso hace el dólar caer, ¿está bien? Pero también, como dijiste vos, en los términos de cambio, de troca, las commodities, minero de hierro, por ejemplo, ¿no? Con esta, en este momento que todo el mundo está invirtiendo en infraestructura para salirnos de la crisis del COVID-19, ¿no? Es la razón por cual las commodities como el minero, como el hierro, están tan altas. Pero imagínate vos, si todo el mundo está invirtiendo en infraestructura, tú tienes que hacer una puente, tienes que comprar 1,000,000 toneladas de minero de hierro, ¿no? Y está $100, tú tienes que vender acá $100,000,000 para comprar, porque hay que pagar en real. Si va para $200, como está en el momento, o subió mucho, dobló del precio, no se puede poner menos hierro en la puente, sino la puente cae. Entonces hay que comprar el mismo 1,000,000 toneladas, entonces tiene que enviar para acá $200,000,000 para comprar el mismo 1,000,000 toneladas, y eso también presiona el dólar para abajo. Entonces no tenemos, hay una mezcla, ¿no? El real se beneficia también de un GDP mayor este año, ¿no? Y acá también hay un ambiente fiscal más calmo acá en Brasil, ¿no? Entonces, como dice Nata, todo el planeta invirtiendo en infraestructura, la expectativa de un GDP más alto, un ambiente fiscal más calmo, las privatizaciones que no salían en otro gobierno, ¿no? Están saliendo. Entonces eso es muy importante, todo eso presiona el dólar para abajo. Entonces la tendencia que es más en situación normal de temperatura, presiona Estados Unidos, ¿no? El dólar para abajo, pero Estados Unidos sigue muy líquido, Estados Unidos sigue poniendo, ¿no?, dinero en la economía, $120 billones por mes, ¿no?, compran bonds del mercado para sacar a Estados Unidos de la economía. El paquete nuevo este de Joe Biden, $1.2 trillones, también es tanto dinero que viene dinero para acá. Entonces todo eso presiona el dólar para abajo. Entonces la tendencia acá, creemos, es más un poco para abajo.
Vos sabés que nos viene bárbaro acá a la Argentina el hecho de que el real se aprecie, porque le evita al Banco Central argentino tener que devaluar. Es como que si ustedes se aprecian, nosotros ganamos competitividad de alguna manera, y en un momento en donde con una inflación tan alta, el Banco Central argentino feliz, ¿no?, de la presión.
Está bien, está bien.
¿No? Así que, pero bueno, nosotros no estamos en un sendero de apreciación, pero bueno, positivo para ustedes también. Déjame preguntarte un poco de la parte macro, ¿no? Mencionaste esto del déficit, digamos. ¿Cómo viene la reactivación económica en la calle, ¿no? Porque digo, en los números puede ser, pero me gusta preguntarte cómo está la gente en la calle, ¿no? ¿Ve efectivamente en su bolsillo esa mejora en la actividad? Porque acá uno lo ve, que puede ver, como que acá hay muchos economistas diciendo va a haber una reactivación económica, pero más que nada estadística, que no se observa tanto en la calle. ¿Cómo es en Brasil? Eso me interesa saber.
Bueno, así el desempleo sigue fuerte, no hay está muy fuerte el desempleo, pero también no es que disparado después de la crisis, se mantuvo ahí, aumentó un poco, pero también se ha creado más de 1,000,000 de empleos acá en Brasil este año, este semestre. Sí. Esto es bueno, ¿no? Los planes de ayuda del gobierno, que como eso de unemployment, eso para el gobierno tiene enviado dinero para la gente que está desempleada, eso también ayuda, pero preocupa por el lado de la inflación, pero ayuda un poco. Pero en general las empresas, las ventas de las empresas están bien, hasta bien, pero somos un país que está en crisis, ¿no? Entonces, pero yo en la calle siempre podría estar un poco mejor, Julián, podría estar un poco mejor, pero sí se está creyendo un poco de empleo, estamos en una velocidad, la recuperación podría estar más rápida, pero estamos caminando para la recuperación.
Te quiero preguntar un poquito por el tema de Wall Street, ¿no? Me interesa saber tu visión de Wall Street, ¿no? ¿Cómo, qué debates hay ahí en Brasil en relación a la dinámica que estamos viendo en Estados Unidos, que es impresionante, ¿no? O sea, otra vez en máximos históricos, sí, no afloja, y eso obviamente...
Toro de oro, acá decimos toro de oro.
Casi, el torino, ¿no?
El torino, ¡ay, torino!
No para el torino, ¿no? ¿Cómo lo está viendo vos? ¿Y qué balance haces también de lo último que se habló en relación al inicio del tapering, de una Fed más hawkish en el margen? ¿Cómo lo viste vos?
Acá seguimos bullish para Estados Unidos, ¿no? Con todos los paquetes, esto de viste hoy, más un paquete gigantesco que pasó el Joe Biden, paquete bipartidario de los republicanos y demócratas. Vemos también la preocupación con la inflación allá, está despertando la preocupación con la inflación de tanto dinero que se pone en el mercado. Pero es tanto dinero que no se puede poner el oso no va a salir. Es tanto dinero que están poniendo en la economía que la bolsa va a seguir subiendo. Hoy, por ejemplo, Nike hoy saltó, sí, casi 15%. Las recetas están, el récord de las recetas. Lo que vi yo también fueron posturas más duras del Banco Central Americano, ¿no? Y más dirigentes del Federal Reserve preocupados con la inflación, y ahora están hablando en alta de interés. Lo que pensamos acá es que si se sube el interés allá en Estados Unidos, ¿no? Puede ser que la bolsa caiga. Pero el presidente, el ministro Jerome Powell, bien, sigue repetidamente todo el tiempo diciendo, ¿no?, que él ve la inflación allá como temporaria, ¿no? Algunos datos que salieron esta semana, por ejemplo, dan soporte a la tesis de Jerome Powell, ¿no? Los pedidos de seguro desempleo, ¿no?, allá en Estados Unidos están encima del esperado, ¿no? Más gente desempleada, menos gente gastando dinero, menos inflación. Entonces el interés allá no va a subir. Si no va a subir, la bolsa sigue subiendo porque están poniendo mucho dinero. Otra cosa importante, los pedidos de bienes durables allá, abajo del esperado también, mostrando que la economía todavía está lejos de estar superaquecida. Esos son puntos que me hacen creer que quizá la inflación sí sea temporaria. Entonces sí, la inflación era temporaria. Y ellos siguen poniendo dinero y no van a parar de poner dinero y no van a subir el interés, la bolsa no va a parar de subir.
Claro, bueno, y emergentes ahí se beneficia, ¿no? Más que nada con búsqueda casi desesperada por buscar rendimientos en las carteras, claro, por parte de los inversores, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, Brasil, bastante protagonista, ha alentado mucho la suba de emergentes y de la región Brasil, ¿no? En lo que respecta a las acciones. Te quiero preguntar, ¿ustedes ven a Argentina como inversión o no? ¿No? Obviamente están pasando por un buen momento recientemente, pero ¿ves? Uno dice lo que vale Argentina, que vale entre un 25%, un 15% de lo que valía hace 3 años. ¿Lo ves como atractivo ahí? ¿Los inversores preguntan sobre Argentina o nada? ¿Ni aparece en el mapa?
No, en el momento, con el momento de Brasil, estamos un poco más focados en Brasil. Ya hubo momentos que tuvimos mucho más interés. Yo podía ver la gente mucho más interesada en Argentina. En este momento, la verdad que nosotros también vivimos la pandemia todo este tiempo, entonces la gente está bastante nerviosa acá. Seguimos todavía en pandemia, ¿no? Las muertes siguen altas, ¿no? Llegamos a la marca de los 500.000 de personas muertas de COVID-19. Entonces, estamos un tanto, casi no salimos, todavía tenemos las restricciones, los restaurantes, los lugares no podemos ir, no hay ninguna aglomeración. Entonces es un momento, creo que el momento hace ser interno, hace ser, estamos todos en la casa, entonces nadie está mirando para afuera en una manera general. Entonces no, en este momento no hay nadie hablando de Argentina, no hay nadie hablando de nada. La gente habla de Brasil y estamos intentando a salir de la crisis nosotros.
Te pregunto, ¿por qué entendemos que sube la inflación en Brasil, ¿no? Porque fue lo que gatilló de alguna manera la suba de tasas, un view más hawkish del Banco Central, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa ahí en Brasil? ¿Es la emisión, la ampliación del déficit fiscal en 2020, la salida de la recuperación económica? ¿Cuáles son las causas que ustedes están observando para la suba en los precios?
Hay un montón, ¿no? La plata que está haciendo en Estados Unidos está haciendo subir los precios de las commodities. Eso es muy fuerte para nosotros, ¿no? Entonces la carne acá está en la máxima, nunca estuvo tan caro. La gente está cambiando carne por pollo acá, ¿no? Está muy fuerte. El dólar alto se quedó muy alto mucho tiempo, eso tarda un tiempo, tenemos el efecto desfasaje, pero tarda un tiempo, pero llegó. La inflación llegó acá, ¿no? El Banco Central no mira acá la inflación como siendo temporaria, ¿no? Entonces tuvimos también una explosión de los precios de los inmuebles acá, eso también fuerte, también trae inflación. El paquete del gobierno para ayudar a salirnos de la crisis, que mandó dinero para todo el mundo, eso también generó inflación. Por más que tengamos desempleo, las personas tienen dinero en el bolsillo para gastar, para comer. El gobierno está mandando dinero con fuerza para las personas. Es necesario, obvio, es necesario, pero hace que tengamos inflación. Entonces hay un montón de dólar alto, commodity alta, el dinero que fue enviado, ¿no? El dinero americano que también está circulando por todo el mundo, está inflacionando las cosas, todo el mundo. Lo que vemos es una inflación general. Fíjate, las bitcoins, que se yo, tocaron los 65 mil dólares. Eso no hay duda que es una inflación de un general, hasta cosas que no tienen nada backing up de el activo están subiendo. Entonces es un mix de un montón de cosas. Es la situación fiscal también, un montón. Nuestra situación no es de las mejores, está mejorando despacito.
Sí, te pregunto, ya que estamos también sobre lo que es la deuda de Brasil, ¿no? Hoy Brasil rinde 3,4%, ¿no? Comparativamente Argentina rinde 19%. Ustedes rinden 3,4. ¿Invierten en bonos soberanos el retail, el inversor normal de Brasil? ¿Apuesta a su propia deuda o no, digamos?
Sí, acá hay un montón. La mayoría de la inversión está en el retail de renta fija. Hasta una de las razones que me puse de parcería con XP, y ahora soy socio de ellos, trabajo allá, es para intentar enseñar a la gente que este interés bajo es malo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar nuevos lugares para invertir. Pero sí hay mucho dinero invertido en renta fija, y con la alta de interés, la tendencia que aumente más todavía la cantidad de gente que invierte en interés en renta fija. Pero el interés de un dígito bajo de 10, la migración sigue. Brasil está por más que haya mucho más dinero en renta fija, el dinero está migrando para el mercado de capital, para la bolsa, para productos estructurados, para productos un poco más sofisticados que rinden mejor que el 3.75 está acá, creo. Sí. 3.4 es el CDI, pero el Selic del gobierno 3.75. Y las apuestas para la próxima reunión es que suba el 1%. También está la precipitación de la curva de interés futura en la bolsa futura, es que va a subir el 4 de agosto, la próxima reunión va a subir el 1% para el 4.75.
Vos sabés que acá la gente está siempre mirando, bueno, qué vale el dólar, ¿no? Los distintos dólares, porque acá, como vos sabés, tenemos control de capitales, por lo cual tenemos, o sea, controles cambiarios, por lo cual hay un montón de divisas y estamos todos viendo cuánto vale el dólar. ¿Allá pasa lo mismo?
Acá tenemos un dólar solo, ¿no?
No, sí, pero me refiero a si están todos los días viendo si sube o si no sube. En esta última semana subió casi 10 pesos o un poco menos el dólar, el blue, el paralelo, el ilegal, claro. Digamos. Entonces, están todos atentos, che, sube el dólar. ¿Cómo se vive el día a día cambiario en Brasil?
Me acuerdo que me dijiste la vez pasada que la gente que hace el frutero mire el dólar. Acá no es tan así la gente del día, no es así la gente que del trabajo, acá vivimos en reales, pero sí, todo el mundo mira el dólar, un dólar abajo, la gente quiere viajar para afuera, este dólar no permitía que pudiéramos salir, entonces sí, la gente se preocupa con la inflación que un dólar alto puede traer. Entonces, en el día a día, en la vida como ella es, no miramos el dólar, pero sí, el dólar importa a todo el mundo está preocupado que un dólar alto es mal para la economía.
Sí, Tengo ya prácticamente cerrando, explotar.
Tengo otra grabación, grabé el primer programa, ahora voy a colgo con vos y voy para el otro programa.
Yo vi, ahí tuiteé y puse que sos el Jim Cramer de Latinoamérica.
Ay, lo vi, gracias.
Un día te faltan los ruiditos, los muñequitos, pero te está ahí completo, está igual, me encanta.
Sí, vamos, hoy hice una reunión acá con el jefe de la televisión, que un día cuando vengas a Brasil estás invitado acá a conocer todo de la tele y toda la gente. Vamos a comprar los botones y eso, queremos hacer un programa muy parecido con el Jim Cramer Mad Money.
Vas a hacer el, viste que hace como una de Lightning Round, que
sí, Lightning Round, haremos de todo, haremos de todo acá. Vamos a ampliar mucho la grada de los programas nuestros.
La gente llama y sí, pregunta qué acción comprar, si qué tal Petrobras, tenés que responder ahí,
pero vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a hacer, por ejemplo, como acá en Brasil hay mucha gente que no tiene educación financiera. Entonces vamos a enseñar, por ejemplo, si tenemos un problema, tenemos una deuda, ¿cómo mejorar la deuda? Tengo una deuda en el cartón de crédito, no, una tarjeta de crédito. No, mejor que agarrar un préstamo en el banco por un interés más bajo y pagar en la tarjeta, que estar en la tarjeta. Eso será, eso es más la cara de Brasil.
Sí, bueno, acá también, o sea, es un común denominador la falta de educación
financiera, sí.
Y también el acceso de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas también al mercado de capitales como estrategia para financiarse, así que
lo mismo acá.
Te hago lo último, yendo un poco en lo que es Estados Unidos, ¿no? La dinámica de lo que es la tasa de interés, que se estuvo moviendo mucho últimamente después de lo que fue la Fed. Viste que la parte más corta empezó a subir de la curva y la parte más larga se quedó estable, digamos.
Sí.
Eso puede generar volatilidad. Se vio positivo en las monedas emergentes, pero digamos el real fue el que mejor evolucionó desde el tapering, desde el debate de la Fed en relación al tapering, la última reunión. ¿Cómo lo ves para adelante, no? Porque la verdad que han tenido una dinámica fantástica.
La verdad que la dinámica fantástica fue que después que salió todo el dinero de Brasil de la renta fija, ya no había más dinero para salir, y después cuando subió un poco el interés vino el dinero para acá. También hizo parte que cuando el gobierno asumió acá, el nuevo gobierno, el gobierno viejo, el equipo del gobierno viejo, yo no soy una persona política, pero eso era notorio, estaba en los diarios, el partido que no era del gobierno salió por todo el mundo hablando cosas muy duras del gobierno actual, y que no pasaron. Entonces, en las cosas muy duras que hablaban, hicieron el dólar subir. Después que se pasó 2 años y medio y no pasó nada de lo que la gente habló, el dólar empezó a se acalmó, ¿no? Lo que pasó ahora, también, eso pasó acá en Brasil también, la parte corta de la curva de interés subió más que la parte larga del interés. ¿Por qué? Porque el Banco Central cambió la su visión y está hablando que no es que va a subir más el interés, él va a subir más rápido el interés para que se cuelgue la inflación, para que se pare la inflación. Pero no es que va a subir mucho más, solamente va a subir más rápido para intentar que el efecto sea más fuerte en el corto plazo.
Claro, perfecto. Y bueno, ahí está el temor sobre el nivel de actividad, por eso es que no se pasa de rosca en la suba de tasa, ¿no?
Pero acá en Brasil una tasa de interés todavía con un dígito solo, bajo de 10, todavía es bueno. No interesa si es 5, si es 7, si es 6, tiene que ser bajo de 10.
Bueno, Pablo, no te quiero sacar más tiempo. Yo supe que tuviste 2 veces COVID.
Yo tuve dos veces COVID. Lo tuve COVID cuando empezó el COVID, hace año y medio, tuve COVID. Y hace como en febrero, 4 meses atrás, tuve COVID de nuevo. Estoy casi como vacunado.
Sí, pero te vacunaste, no, todavía no.
No, todavía no. Llegó esta semana, empezó mi edad. Yo tengo 44 años, entonces ahora puedo vacunarme. Pero todavía estoy con el IgG, que se dice acá en Brasil, está alto todavía. Entonces no. Y también tampoco tengo miedo. Agarré 2 veces y no me pasó nada. Entonces yo quedo un poco enfermo ahí. Entonces yo no soy los que tienen miedo de morir de COVID. Si agarro COVID me quedo en casa y después vuelvo a trabajar.
Bueno, me alegro. Bueno, Pablo, la verdad.
¿Y tú tuviste?
No, yo no tuve, por no, suerte, pero bueno, suerte. Tengo conocidos y bueno, también.
Amigos, se murieron amigos míos. El que no tiene mucho más miedo de que tuvo, porque si vos no tuviste, vos no sabés cómo tu cuerpo va a reaccionar, va a reagir, ¿no? Entonces es mucho más amedrontador cuando todavía no tuviste.
Sí, está feo. Sí, yo también tuve gente muy cercana con COVID, también algunos también familiares complicados, así que bueno, pero bueno, esperemos que esté pasando y que bueno, las vacunas lleguen. Usted por lo menos tiene Pfizer, nosotros teníamos otras, pero no, que les está llegando ahora, usted también.
Sí, llegaron 3 millones de dosis de Janssen también. Janssen creo que es la mejor, un shot único, todo el mundo ahora quiere tomar Janssen en Brasil.
One shot y listo.
one shot y listo. Pero te caes en la cama, puff, enfermo, cabrón. Sí. Un día y medio de la cama, después, puff, un año seguro. Sí.
Eso es. Bien. Bueno, Pablo, un gustazo.
Un gustazo también.
Siempre están muy buenos. Esperemos cuando pase todo esto, ¿no? Hacer un programa juntos, en vivo.
Yo súper voy a visitarte. Me gusta, me encanta Argentina, quiero ir. Entonces, cuando pase.
Está barato para ustedes, ¿no? Está barato.
Está barato, re barato. Voy a comprar vinos ahí, quiero comprar vinos.
Y sí, es el
Mendoza, paro en Mendoza. Voy ahí a Buenos Aires y vuelvo por Mendoza.
Muy bien. El mercado también está barato, así que ya que estás en Equipe, fíjate si alguno no quiere empezar a meter una fichita en Argentina.
Sí, quizás yo mismo. ¿Cómo puedo hacer para invertir ahí? ¿Es fácil?
Bueno, sí, es muy fácil. Acá hay un montón de compañías súper profesionales, que obviamente asesoran y abren cuentas, y uno puede
invertir
muy fácilmente. Viste, todo online también, digital, así que sí, tanto vos como tus clientes bien pueden...
¿Hay alguna security ahí que patrocine ustedes para que me diga y que yo pueda abrir?
Sí, por supuesto.
¿Cuál es que la patrocine ustedes ahí?
No, bueno, digamos, acá las que están siendo nombradas en nuestro...
en tu programa.
Sí, sí, bueno, hay un montón, yo si querés después te paso.
Después me paso.
Y vas a ver un buen listado, la verdad que...
Está bien, perfecto. A ver, me das unas dicas ahí de financieras, principalmente financieras que son sólidas.
Sí, por supuesto.
Para comprar un banco ahí.
Solo para que vos sepas, le mando un gran abrazo a todo el pueblo brasileño. Hace poco se los trató de que vienen de la selva, todo eso. Bueno, nada que ver, nosotros los queremos mucho, todos los brasileños. No pensamos que vienen de la selva. Ha habido un fallido ahí, pero bueno, la verdad es que...
Acá sabemos, estos políticos, Dios mío. Nosotros de la vida real sabemos que los pueblos brasileños y argentinos se quieren mucho.
Sí, exactamente, así que bueno.
Esos son los políticos que hablan cualquier cosa.
Sí, bueno, qué sé yo, bueno, se equivocó, pero bueno, la hermandad entre los pueblos es muy 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 linda. Y bueno, obviamente yo quiero mucho Brasil, me encanta, me gusta mucho. Estoy a hablar portugués, ¿no? Me da un poco de vergüenza si lo ven, pero
decía, a ver, vamos a ver, fala portugués ahí, vai, Torinho.
No, meu português, junte mais.
Ah, tá bom, seu português, tá bom. E quando eu for para a Argentina, eu também gosto muito do povo argentino, quero ir para aí, quero visitar sua rádio, quero conhecer aí os estúdios, né? Quero passear por Buenos Aires, a gente come uma bela empanada aí.
Eu comecei a estudar português quando eu era jovem. Mais, porque eu queria falar com as meninas. Depois daí eu não falei mais.
Mas você vem aqui, o Brasil ainda tem um monte de meninas. Bueno, você, Paulo, é casado ou não? Você está casado aí? Como é que é?
Eu estou casado, sim.
Ah, então
casado.
Não pode mais menina. Acabou.
Não mais menina. Sou uma.
Acabou.
Sou uma.
Sou uma argentina. Então tá bom.
Bueno, Pablo, un gustazo hablar con vos. Y bueno, esperemos ir estando en contacto. Y bueno, que siga transitando este buen rally de las acciones. A ver si nos empujan a nosotros un poquito más para arriba también.
Sí, acá esperamos que el rally continúe, que vaya a continuar, que esperamos ahí, el interés no va a subir mucho, continúa acá también el dinero de afuera está entrando en Brasil, tenemos una cabeza ahí de quiebra del dólar un poco más, el real se va a apreciar un poquito más, y ahí después, a ver, ahí hay que ver, vamos a ver, desde el fin de año podemos hablar de nuevo para ver qué pasó.
Muy bien, bueno.
Un gustazo, un honor hablar con ustedes ahí. Sí.
Mandanos un saludo, como siempre haces. ¿Cómo es que cerrás el Torino?
Entonces, un beso para toda la Argentina. ¡Va, Torino!
Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, se nos hizo el programa. A Pablo lo pueden seguir en Twitter. ¿Cómo es tu Twitter? Arroba.
Pablo Spyer. Pablo, P-A-B-L-O, S-P-Y-E-R.
Buenísimo. Y también en Instagram.
Un montón de argentinos me siguen ahí, un montón.
Sí, tenés un club de fans acá, así que muy bien.
Qué bien. Mucho gusto, muchas gracias. Un honor hablar con ustedes.
Un gustazo. Bueno, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ B corta doble de Andrés, también en Instagram, Julián_Josovich, se nos hizo el programa. Será entonces hasta la próxima. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existente en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Chao. Bye, Terio. I was there to my own device.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.